Quiero hacer otra lectura bíblica y esta vez el siguiente capítulo de 2 de Corintios, es decir, 2 de Corintios capítulo 9 y lo leeremos entero. La segunda carta a los Corintios y el capítulo 9. Dice así: cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, los avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta manera, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Ha sido mi primera visita a Holanda, esta visita para la boda de Sara y Laurens. Y ha llovido un montón en Holanda durante los días que estuvimos ahí. Pero los holandeses han aprendido a convivir con la lluvia y con el agua y a sacarle provecho a un bien tan escaso en algunos países, pero tan abundante ahí en Holanda. Y si me permitís una pequeña espiritualización, el mensaje esta tarde se puede resumir en la idea de que nosotros seamos como si fuera pantanos espirituales, recibiendo del Señor en abundancia y compartiendo de esa abundancia con otras personas. Es un poco la idea resumida de este mensaje esta tarde, que podamos ser ese tipo de pantanos espirituales. Los pantanos no pueden hacer nada si no primero reciben el agua de la lluvia, pero después no es para que se la queden, es para que la gente pueda beber, pueda vivir a base de la abundancia del agua de los pantanos. Pues ojalá que podamos ser nosotros esos pantanos espirituales. Primero tenemos que recibir de Dios la abundancia que Él nos quiere dar, como veremos ahora, pero es para que luego compartamos con otros de esa abundancia que nos dé el Señor a nosotros. Y me voy a centrar esta tarde en un solo versículo de la Biblia. Y es un versículo muy especial, como espero que veamos todos en esta próxima media hora, más o menos. Y es 2 Corintios 9, versículo 8. Vamos a leerlo otra vez, pero que nos fijemos en este versículo, en cada palabra, que empecemos ya a pensar sobre lo que nos quiere decir a nosotros. 2 Corintios 9, 8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Este versículo es, sin exagerar, uno de los versículos más extraordinarios de toda la Biblia. Es un versículo lleno de abundancia. Y sobre ello os voy a decir tres cosas. Tengo tres puntos principales esta tarde. Y los tres puntos tienen que ver con la abundancia que nosotros recibimos de Dios y que nosotros luego hemos de compartir los unos con los otros y con otras personas también. O sea, que tengamos ya en nuestras mentes esa idea de la abundancia de la que se nos habla aquí en este versículo. En primer lugar, fijémonos en la magnitud de esta abundancia, la magnitud, la grandeza de esta abundancia de la que se habla en este versículo. En este versículo 8, en esta versión que solemos usar aquí en la iglesia, la versión Reina Valera de 1960, este versículo tiene 30 palabras, aunque en el original, o sea, en el griego, solo tiene 21 palabras, no tiene importancia, no es por ser una mala traducción, es solo por el hecho. Pero estas pocas palabras están llenas de abundancia. Lo podemos ver en primer lugar en el uso de la propia palabra abundar dos veces en este versículo. Si os fijáis, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y luego dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis. Dios es poderoso para hacer que abunde toda gracia hacia nosotros. Y luego al final dice, a fin de que vosotros también abundéis, segundo uso de la palabra abundar aquí, para toda buena obra. Entonces es un versículo que habla mucho de la idea de la abundancia. De hecho, estos dos capítulos de 2 Corintios 8 y 9, que hablan de una ofrenda que Pablo estaba animándoles a los corintios a levantar para ayudar a gente necesitada en tiempos de crisis y tal. Estos dos capítulos están llenos de la idea de la abundancia, la que recibimos de parte de Dios y también la que somos responsables de compartir con quizás gente peor que nosotros. Es un poco el tema de estos dos capítulos. Pero es que además de la palabra en sí, abundar, si os fijáis en este versículo, la palabra todo, o toda, o todas, también viene cuatro veces en este versículo, en nuestra versión Reina Valera. Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, tres, abundéis para toda buena obra. ¿Veis? Cuatro veces en un solo versículo, además de la palabra abundar dos veces, cuatro veces palabras como toda, todas, todo, cuatro veces. Y como si todo esto fuera poco, en el original, en el griego, el énfasis es aún mayor. Una traducción más literal del original sería más o menos así. Poderoso es Dios para hacer abundar toda gracia hacia vosotros, para que teniendo toda suficiencia en todo, siempre o en todo tiempo, porque siempre es en todo tiempo, abundéis para toda buena obra. Entonces, en el original, en el griego, no cuatro veces, sino cinco veces, vienen palabras que significan todo o toda o todas o todos. Es un énfasis aún mayor que el que tenemos en nuestra traducción al castellano. Sería difícil exagerar la abundancia que hay aquí en este versículo. Entonces, ¿qué quiso el apóstol Pablo con estas palabras? ¿Qué quiso transmitir a aquellos creyentes en Corinto? Pues más o menos podemos decir que quiso transmitirles la idea de que el Señor no iba a permitir que les faltara de nada de lo que pudiera necesitar. Esa es la idea que Pablo está intentando transmitir a los corintios. Hermanos, pase lo que pase, aunque lo estéis pasando mal, aunque lejos de sobraros dinero, quizás os falte dinero, pero dice, pase lo que pase, el Señor no va a permitir que os falte de nada de lo que necesitéis. Y por eso pone tanto énfasis en esta idea de abundancia. Dios es poderoso para hacer abundar toda gracia hacia vosotros. Toda gracia. Todo lo suficiente. En todo tiempo, para toda buena obra. Ese es el énfasis aquí del apóstol Pablo. ¿Creéis que nosotros, 2000 años después, podemos apropiarnos de estas palabras, hacerlas nuestras? ¿O creéis que estas palabras solo fueron para los corintios en aquel entonces, el primer siglo, y no para nosotros? Yo pienso que estas palabras también son para nosotros. Porque si bien es cierto que cada libro de la Biblia fue escrito para unas personas concretas, quizás en un lugar concreto, con un mensaje para ellos, en su situación, con sus necesidades, pero a la vez, toda la Biblia es palabra de Dios para cada generación de oyentes o de lectores de ella. Eso es lo que hace que la Biblia sea diferente de otros libros. Son documentos históricos que fueron dirigidos en su día a los judíos, a Israel, a una iglesia, a Tito, a Timoteo, a personas concretas, pero además de eso, toda la Biblia es palabra de Dios para cada lector, cada oyente, cada generación de oyentes y lectores de la Biblia. Entonces, aunque cambien las circunstancias, los principios siguen siempre vigentes. Los principios. Nosotros no somos corintios. No vivimos en el primer siglo de esta era. Vivimos en el siglo XXI. Estamos aquí en España, en Baleares, en Mallorca. No estamos en Corinto. Pero no importa, porque las enseñanzas generales de esta carta del apóstol Pablo también son pertinentes a nosotros y a nuestras vidas. Y cuando leemos estas preciosas palabras sobre la abundancia que Dios iba a dar a los corintios, también podemos hacer nuestras estas palabras a los corintios. Y si es así, este versículo de la Biblia contiene mucho consuelo para nosotros hoy. Vamos a volver a leer ahora el versículo, pero esta vez vamos a hacer un esfuerzo por leerlo como dirigido a nosotros y no solamente a los corintios hace 2000 años, ¿vale? O sea, ahora vamos a imaginarnos a nosotros como también destinatarios de estas palabras inspiradas de Pablo. Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, o sea, en nosotros también, toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, estas palabras también son para nosotros hoy. Y contienen ese consuelo, pero como veremos un poco más adelante, también contienen un reto para nosotros. No solamente un consuelo. Lo que queremos siempre es ser consolados. Pero la Biblia nos trae consuelo y también nos trae retos para nuestras vidas y como iglesias. Cuando leemos estas palabras y cuando pensamos en nosotros mismos, ¿acaso no hemos experimentado muchas veces durante nuestra vida la realidad de lo que dice Pablo aquí? ¿Cómo aún en tiempos de dificultades, aún en tiempos sin trabajo, en tiempos de enfermedad, en tiempos de soledad, en todo tipo de situaciones, hemos visto la mano de Dios, ¿verdad?, sobre nuestras vidas. Hemos experimentado de forma personal, de forma real, lo que Pablo está diciendo aquí para nuestro consuelo. Dios tiene poder para hacer abundar hacia nosotros toda gracia, para que tengamos todo lo suficiente en todo momento, para que podamos abundar para toda buena obra. Es lo que hemos vivido. Es lo que vamos a seguir viviendo en nuestras vidas. En segundo lugar, hemos visto la magnitud de esta abundancia. Creo que los dos puntos que me quedan van a ser un poquito más breves, lo digo para vuestro ánimo. Segundo, la fuente de esta abundancia aquí. ¿De dónde viene tanta abundancia? Bueno, ya sabemos la respuesta, solo hay una posible respuesta. Viene de Dios, viene de parte de Dios. ¿De dónde si no? Y lo dice aquí, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, etcétera, etcétera. Pablo tenía muy claro cuál era la fuente de toda esa abundancia, de toda esa gracia de Dios para suplir, y más que suplir, todas las necesidades de los corintios o de quien fuera. Pablo tenía muy claro que todo eso venía del poder de Dios. Poderoso es Dios para hacer todo eso. De hecho, lo que hace aquí el apóstol Pablo es resaltar dos cualidades de Dios. Esta abundancia viene de dos aspectos del carácter de Dios. Primero, de su poder. Poderoso es Dios para hacer. Dios no tiene problema para hacer que esta abundancia nos llegue a nosotros. Dios es todopoderoso. Él es poderoso para hacer que abunde hacia nosotros su gracia, etcétera, etcétera. Y el segundo aspecto de su carácter es su gracia, su poder y su gracia. Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? Toda gracia. ¿Qué es la gracia? Es la gracia de Dios. La gracia de Dios, ya lo sabéis todos, es su favor inmerecido. Es un favor de Dios que nadie se merece. A veces somos tan orgullosos y nos creemos tan buenos que nos cuesta aceptar la idea de la gracia. Pero la gracia de Dios es una cosa maravillosa que nadie, ninguno de nosotros, se merece. Nos viene por la pura gracia favor inmerecido de Dios. Pues de esa gracia viene esta abundancia. Viene del poder de Dios y viene de la gracia de Dios. Si lo pensáis, las dos cosas son imprescindibles. Porque si Dios no tuviera el poder necesario, aunque Él quisiera, no nos podría dar esta abundancia. Si Él no fuera tan poderoso como es. Pero si no fuera un Dios de gracia, Él no tendría por qué hacer abundar su gracia hacia nosotros. Es porque es un Dios de gracia. Es un Dios que nos da lo que no merecemos. Somos pecadores. Somos criaturas. Y tropezamos en los mismos pecados una y otra vez. Y aún así, tal es la gracia de Dios, que aun cuando Dios no tiene ninguna obligación de darnos nada de todo lo bueno que nos da, Él lo hace por su pura, inmerecida gracia. Hermanos, esta es la fuente. De ahí es de donde viene todo esto que viene hacia nosotros. Viene de Dios, viene de su poder, viene de su gracia. Es porque Dios es así que nosotros podemos experimentar, podemos recibir esta enorme abundancia que Él derrama sobre nuestras vidas. La fuente divina, inagotable de toda esta abundancia es el Señor. Es el Dios de todo poder, el Dios de toda gracia. Y por lo tanto, le miramos a Él, miramos hacia Dios, y no a nadie más, para recibir esta abundancia. A veces recurrimos a nosotros mismos, recurrimos a otras personas, que también hay momentos, hay lugar para eso, pero a veces usamos a Dios como último recurso. Cuando nos fallan todos los demás, vamos a probar al Señor, a ver si Él nos echa una mano. Pero no, es que Dios es la fuente, la primera y la mejor fuente de toda gracia, de toda esta abundancia de bendiciones preparadas para nosotros. Y Él debería ser el primero al que acudimos, recurrimos en nuestra gran necesidad. Hemos visto la magnitud de esta abundancia aquí, hemos visto la fuente de esa abundancia y finalmente quiero que nos fijemos en el propósito, el para qué de toda esta abundancia que nos viene de parte de Dios. ¿Para qué? Esta pregunta, déjame que os lo diga, esta tercera pregunta o esta pregunta que voy a hacer es importante. No porque lo diga yo, sino porque lo es, ¿no? ¿Para qué nos da el Señor toda esta abundancia que nos da? ¿Para qué? ¿Solo para que la tengamos? ¿Nada más? ¿Solo para que se cumplan quizás nuestros sueños? ¿Solo para que no lo pasemos mal? ¿Solo para que seamos felices? ¿Es para eso? Dice aquí, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y ahora vienen unas palabras importantes. A fin de que, vamos a subrayar esta pequeña frase, a fin de que se refiere al para qué. Se refiere al propósito por el cual Dios nos da toda la abundancia de cosas que nos da. ¿Para qué? Ahora, atentos, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, y ahora viene el para qué, abundéis para toda buena obra. Ese es el para qué de lo que nos da el Señor en abundancia. Es a fin de que nosotros abundemos para toda buena obra. ¿Lo veis? Ese es el propósito. Ese es el para qué. Es la explicación del por qué nos da el Señor todo lo que nos da. Somos bastante egoístas, ¿verdad? Porque le pedimos al Señor, Él nos da, gracias Señor, si es que nos acordamos de decirle gracias. Pero somos un poco egoístas, centrados en nosotros mismos. Aun cuando le pedimos cosas buenas, y cuando Él nos las da, ya pensamos que ya está, ya no hay nada más que hacer. Ya lo hemos recibido, gracias Señor, ya soy más feliz, ya no voy a llorar más porque Tú me has dado tanto. Pero Dios a veces tiene otro propósito, más allá de nosotros mismos. Y cuando Él nos da cosas en abundancia, es para que nosotros compartamos, por lo menos parte, de esa abundancia con otras personas. Que no nos la quedemos solo para nosotros, de forma egoísta. Somos o hemos de ser esos pantanos espirituales. Sí, el pantano recibe el agua de la lluvia, etcétera, etcétera, pero después es para correr hacia pueblos y lugares que necesitan de esa agua. El agua entra, pero el agua sale. Tiene una utilidad. Es agua que se necesita en otros lugares, para otros fines. Y nosotros hemos de ser pantanos espirituales, recibiendo la abundancia de Dios, pero no solo para decirle, Señor, gracias por tanta abundancia. Es para que nosotros, fijaos, abundemos, ¿para qué? Para toda buena obra. Fijaos en tres detalles, son detalles muy sencillos. Primer detalle, el Señor nos da a nosotros en abundancia para que nosotros compartamos de esa abundancia con otras personas. Es obvio, ¿no? Es sencillo. No es solo para hacernos felices o para quitarnos a nosotros preocupaciones. Es para que pensemos en otros, quizás más necesitados que nosotros mismos. A veces pensamos que eso es imposible, pero es que yo estoy pasando muy mal. ¿Cómo puede haber gente peor que yo? Es imposible. Nos parece imposible. Sabemos que es muy posible. Si solo pensamos en términos de dinero, de cosas materiales, pertenecemos casi todos nosotros seguramente al 10% del mundo, del planeta, que tiene el 90% de los recursos del planeta. No, pero yo no soy tan rico, yo me cuesta llegar al fin de mes, ya lo sé, yo, a mí también muchas veces me cuesta llegar al fin de mes, pero digo, cuando nos comparamos con millones de personas, de semejantes nuestros, que están luchando solo para sobrevivir y vivir un día más, y si lo consiguen, algo importante han conseguido, y cuando nos comparamos con ellos, yo creo que tenemos que ver las cosas un poco de otra manera distinta. Pero el Señor nos da lo que nos da en abundancia para que lo compartamos con otras personas, o si no son personas, pues situaciones, ¿no?, de necesidad. En segundo lugar, no se trata en primer lugar de dinero. Porque estáis pensando en dinero. Yo también lo he dicho, ¿no? Dinero, cosas materiales. Pero Pablo no está pensando en primer lugar en dinero, porque dice, a fin de que, teniendo todo lo suficiente en todo tiempo, abundéis para toda buena obra. Toda buena obra, no solo dinero. Toda buena obra, todo lo que podamos hacer para mostrar amor al prójimo, que es el resumen de la segunda tabla de la ley, ¿no? Primero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y después al prójimo como a ti mismo. Y una parte de ese amor al prójimo como a nosotros mismos consiste en usar lo que nos da en abundancia el Señor para bendecir por amor a nuestros prójimos. Toda buena obra, como buenos evangélicos que somos, si es que lo somos, no estamos en contra de las buenas obras. Espero que lo tengamos claro. Estamos en contra de la idea equivocada, muy equivocada, de que las buenas obras nos puedan salvar. Estamos en contra de esa idea, es una idea muy peligrosa, muy errónea. Pero no estamos en contra de las buenas obras, todo lo contrario. Las buenas obras son fruto natural, espontáneo, de una verdadera conversión a Cristo. Dios no nos salva solo para que vayamos al cielo y mientras tanto que nos olvidemos de los demás. Las buenas obras son cómo mostramos amor a la gente en miles de formas distintas. He dicho, el Señor nos da lo que nos da para que lo compartamos. No se trata en primer lugar de dinero, pero en tercer lugar, en el contexto de estos dos capítulos, según el Corintios capítulos 8 y 9, sí se trata de dinero. No podemos evitarlo. Porque lo que Pablo está haciendo en estos dos capítulos, 8 y 9, de 2 Corintios, está animando a los creyentes en Corinto a participar en una ofrenda importante para suplir una necesidad importante. Está pidiéndoles dinero, pero no para él, para otros. No podemos eludir, por lo tanto, el aspecto práctico, material, económico, como queramos llamarlo. Dicen que, bueno, algunos lo dicen, pero dicen que el bolsillo es lo último que se convierte. Cuando alguien se convierte, todavía queda tiempo para que también se convierta el bolsillo o la cuenta en el banco, como queramos decirlo, ¿no? El Señor nos da lo que nos da, no en primer lugar para hacernos ricos o cómodos o felices, sino para hacernos un canal de bendición a otras personas, como lo hizo con los creyentes en Corinto en aquel entonces. Termino. Lo que tenemos aquí, por lo tanto, hermanos, es, como he dicho al principio, un versículo extraordinario. Contiene un gran consuelo y también contiene un gran reto. El gran consuelo es el saber que nos pase lo que nos pase, el Señor tiene el poder necesario y la gracia necesaria, no solo para suplir nuestras necesidades, sino para suplirlas incluso en abundancia, que es el tema de este versículo. Y el gran reto es el saber que el Señor nos da tanto a nosotros para que nosotros abundemos en toda buena obra, es decir, para que de la abundancia que recibimos del Señor podamos hacer mucho bien a muchas personas de muchas maneras diferentes. Este versículo extraordinario es para nosotros. Era en aquel entonces para los creyentes en una ciudad que se llamaba Corinto. Y respetamos esa situación original, ¿no?, de la carta y de este texto. Pero al ser palabra de Dios, es también para nosotros, es para mí, es para ti, es para cada uno de nosotros. El Señor nos está animando, el Señor nos está retando para que podamos ser esos recipientes de la abundancia que nos quiera dar el Señor, para que podamos después compartir de esa abundancia con nuestros hermanos, familias, amigos, vecinos, incluso con gente que no conocemos personalmente, que podamos compartir con los demás de la abundancia que el Señor nos ha hecho abundar en nuestras vidas.